Pues acabamos de recibir en el estudio, aprovechando además que muchos de ustedes están ahora en carretera intentando ir a sus pueblos, sus lugares de origen. Mañana es festivo, el Día de la Almudena. Pues bien, queremos presentarles a un hombre que sin duda es la memoria viva de la radio y de la televisión. Ha estado en este programa con una novela, pero queríamos que viniera como ha sido testigo, artífice de muchas emisoras, de la evolución de la radio, de la televisión, pues como plasma toda esta carrera en Relatos de mi Memoria, pues queremos que realmente esos Relatos de mi Memoria los traiga aquí, los exponga aquí, junto a todos ustedes. Así que, ¿quién es él? Pues don Miguel de los Santos, don Miguel, pero por favor.
Buenas tardes, doña Nieves.
Qué alegría tenerle por aquí.
Es un placer y una alegría. Y me vas a permitir, antes de entrar en la materia que tú digas...
Que lo vas a decir.
Te voy a decir que el otro día, la otra noche, nos hiciste pasar en la presentación de tu libro una velada inolvidable.
Wow, qué bien.
Pocas
gracias,
veces se puede reunir tanto talento y tanto glamour al mismo tiempo para presentar un libro. Yo todavía estoy empatado con lo que hiciste. Sentar en un set a Carmen Lomana, con María Dueñas,
con Norma Duval
y con tu editora,
Carmen Romero,
sentarlas en torno a ti y que cada cual expusiera allí la parte que les corresponde por su personalidad al contenido de tu fabulosa novela, que más que novela es un libro de historia, que yo desde aquí me lo permites, recomiendo a todo oyente y a todo el que se lo pueda decir, porque es una maravilla de libro. Reunirles y hacerlos descubrir no solo el glamour y el talento de estas mujeres, sino, por ejemplo, a mí me sorprendió en Norma el tremendo conocimiento intelectual que tiene de lo que es la sociedad, de lo que es la mujer, la forma de expresarse. Para mí fue una dimensión nueva y mira que la conozco hace años.
Pues mira, qué bien.
Y también fue imponente toda la sabiduría y la forma de explicar que nos mostró Carmen Lomana hablando del mundo de las joyas, sus significados, toda la mitología que encierra, etcétera, etcétera. Que en definitiva es el fondo argumentario de tu hermosa novela, El Joyero de la Reina.
Muchas gracias, pero has venido a hablar de tu libro, por favor.
Sí, sí, he venido también a hablar de mi libro. Bueno, hablar de mi primer libro, de por donde tan tardíamente inicié esta carrera literaria que ahora me tiene prácticamente absorbido, ¿ya ves?
Claro, claro, cuando uno empieza a escribir, ¿verdad? Ya no lo puedes dejar.
Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que yo he tardado 70 años en cumplir mis deseos y mi verdadera vocación, que era la de escribir, porque yo hice periodismo con el único objeto de escribir. Y de repente la suerte me fue tan propicia, querida Nieves, que me encontré presentando programas de televisión, presentando grandes programas de radio, todo eso me fue absorbiendo. Y chica, hasta la desembocadura en los 80 años no he podido sentarme a escribir.
Pues nunca es tarde si la dicha es buena y es muy buena. Estos relatos de mi memoria, Miguel, tú hablas de grandes personajes que realmente supusieron un antes y un después. Tú hablas de casi todos los que veo son personas de los medios de comunicación muy grandes, pero veo a Adolfo Suárez. ¿Por qué has metido aquí a Adolfo Suárez? Que sé que también hay otros personajes a los que tú entrevistaste y te marcaron especialmente, porque hay gente que no se olvida. Uno está cerca de ellos con un micrófono y hay algo en ellos que te hacen cambiar como persona, ¿no?
Pues sí, algo así me pasó a mí contigo. Ya sabes que te conocí en calcetines y ahora te veo hecha una escritora de éxito, una comunicadora de primer nivel. Bueno, pues así es la vida y así es como hay que saborearla al final de los tiempos, ¿no? Hablas de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez representó mucho para mí. Y si aparece en un libro dedicado a los medios de comunicación, donde se cuenta una buena parte de la historia de la radio y de la televisión en España, puesto que he tenido la suerte de que mi vida ha sido casi paralela al devenir de la radio y la televisión. Como digo en el prólogo, en el comienzo del libro, el prólogo me lo hizo Fernando Onega, como yo explico ahí, es que nací 14 años de que empezara, después de la radio. Tengo 14 años menos que la radio en España. Y tengo bastantes años más que la televisión, que empezó en el 56. Por tanto, he sido un testigo de toda la historia, de la evolución de estos medios en nuestro país. Pero es que mi relación con Adolfo fue muy particular, fue muy especial. Entre otras cosas, Nieves, porque el capítulo, uno de los dos capítulos que le dedico a Adolfo en el libro, uno de los dos relatos, uno es a su muerte, haciendo una especie de obituario desde dentro, desde el hombre que yo conocí, no el presidente de gobierno que conocieron los españoles. El otro capítulo lo titulo Uno de los Nuestros, porque lo que poca gente sabe es que Adolfo, más allá de ser el director general de Radio Televisión y el hombre que preparó el camino del rey don Juan Carlos para llegar al reinado, a ser el jefe del Estado, desde la televisión. Fue en su época cuando el príncipe Juan Carlos recorrió los pueblos de España, apareció en los telediarios, en las cámaras, él le fue preparando el camino. Y yo todo eso lo viví desde dentro, porque Adolfo era socio de la Federación de Radio y Televisión, como tú y yo. Uh-huh. O sea, él tenía su carné como otro cualquiera, etcétera, etcétera. Esto lo sabe poca gente porque realmente su figura es una gran figura política.
Política, pero tiene esta otra vertiente, ¿no? Fíjate que en esa época Adolfo Suárez se casó la nieta de Franco. ¿Mm? Y decidió darlo por el UHF.
Claro.
Y, bueno, le cayó la mundial, porque claro, claro, se esperaba que al ser la nieta de Franco, se esperaba que se diera por la 1.
Claro.
Y no, él decidió porque ya estaba en...
Claro.
Estaba preparando el camino, ¿no?
Exacto. Tuvo una relación con don Juan Carlos, con el príncipe, una relación... Eran coetáneos, tenían más o menos la misma edad, Adolfo un poquito mayor que el rey. Y tan es así que yo, que tuve relación con él y con Amparo y con toda la familia, pues yo recuerdo una tarde en que sonó el teléfono en su casa, estábamos allí tomando un café, y bueno, era de la Zarzuela, me parece que estaba ya el príncipe, ya estaba en la Zarzuela, sí, en aquel momento, en el Palacio de la Zarzuela. Y era llamándole, y Amparo, no me puedo olvidar la expresión que dijo, vaya, está, ya nos va a fastidiar el fin de semana. Y es que el príncipe, agárrate, que lo cuento ahí, pero es lo único que voy a anticipar del libro. El príncipe le llamaba porque acababan, fíjate lo que son las cosas, de regalarle un jeque árabe. Era muy aficionado el rey a los trenecitos eléctricos. Le acababan de regalar un tren eléctrico de no sé cuántos metros y le pedía que fuera a ayudarle a montarlo, porque él estaba solo muy aburrido. Y al parecer era un recurrente del príncipe Juan Carlos en aquellos años. Adolfo era un recurrente para llamarle y no pasar las tardes aburridos en palacio, ¿no? Bueno.
Qué cosas, por favor. Pero bueno, podrías hablar igual de Salvador Allende.
¿Sí?
Es que tú has conocido a muchos personajes, a
sí,
los hermanos Castro.
Sí, sí.
No todo el mundo puede decir que ha estado con ellos, que les ha entrevistado. Bueno, a Pablo Neruda, ¿no?
Sí, sí. En fin, cada uno de ellos es una anécdota que no hay tiempo para que están reflejadas en el libro. Una vivencia verdaderamente única, en plan telegráfico. Salvador Allende lo entrevisté y lo conocí, estuve con él, pasé una larga tarde en su residencia de verano en Miramar, en la costa chilena. Pude hablar con él largo y tendido, ahí tengo la fotografía que lo testifica, aparece en el libro, por cierto, donde estoy con Salvador Allende. Era finales de enero del 73 y a él moría, y digo moría por no ser partidario de una u otra versión, o sea, se suicidó o lo mataron. Yo más bien soy partidario de la segunda, en cualquier caso, sea como fuera, directa o indirectamente. 7 meses después, en septiembre del 73, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, en mi conversación con él estaba muy ilusionado, él decía que tenía el respaldo internacional y eso bastaba para sacar al país de los malos años que habían transcurrido últimamente, en fin, de la pobreza que,
o sea, que
lo
te parece que lo mataron, según...
Sí, sí. No, yo te digo que lo mataron, vamos, eso está constatado ya. En cuanto a Neruda, fue una cosa muy curiosa. un amigo común, tuyo y mío, el pobrecín ya andará por ahí con los ángeles jugueteando y montando antenas y cosas, que era Manolo Martín Ferrán.
Ah, Manolo, por favor, qué grande.
Una noche que salía yo, los vuelos transoceánicos solían salir por aquel entonces, estoy hablando de los años, a finales de los 60. Bueno, lo recuerdo perfectamente porque tengo el 20 poemas de amor y una canción desesperada, firmado por Salvador Allende y de su puña y letra, pone el año 1968. Por eso sé que fue en el 68, 68.
Claro, claro.
Yo partía hacia Chile para cubrir la información del Festival de Viña del Mar.
Sí.
Me encontré con Manolo por los estudios de la SER, que entonces estábamos juntos allí, y lo que se dice a los amigos siempre, bueno, él me preguntó, ¿dónde te vas ahora? Pues voy a Chile. ¿Quieres algo? Que se dice siempre. Y él me dijo, tráeme una entrevista con Pablo Neruda. A partir de ese momento, a mí ya se me olvidó el Festival de Viña, todo, y tuvo prioridad en mi viaje el conseguir la entrevista con Pablo Neruda. De hecho, llegué al aeropuerto Santiago, tomé un taxi para acercarme a la costa, que son 99 kilómetros exactamente, desde Santiago hasta Viña del Mar, hasta Valparaíso, y al taxista ya le dije, ¿usted sabe si don Pablo anda por aquí, por el país? Y me dijo, ah, pues sí, está ahora mismo con los discursos está como candidato municipal de la Municipalidad de Valparaíso por el Partido Comunista. Si yo sé algo, ¿dónde le puedo avisar? Digo, pues en el hotel donde usted me va a dejar, en el Hotel O'Higgins, que yo me quedaba allí, cuando usted quiera. Y esa misma madrugada me llamó y me dijo, va a dar don Pablo en Valparaíso un meeting a las 8 de la mañana. Y le dije, pues véngase para acá con el taxi que nos vamos. Nos fuimos para allá y la verdad es que fue una cosa sorprendente. Porque claro, llegar en el año 68 de este país, desembocar en aquella avenida de Valparaíso y encontrar la plagada de banderas con la hoz y el martillo, banderas del Partido Comunista, un gentío enorme, los himnos revolucionarios, y diviso la gorrita de repente de don Pablo, la gorrilla verde visera que llevaba, y sin más ni más, me colgué el magnetófono en bandolera, aquellos que tenían un mando
sí,
a distancia.
Sí, que pesaban un montón, ¿no?
Eso es. Y me fui abriendo camino como aquel del chiste del metro. Con permiso, 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 y me planté delante de Neruda. Y recuerdo que le dije, don Pablo.
Vengo de España.
No, inmediatamente me sentí levantado, como si levitara por unas manazas que eran sus guardaespaldas en el aire. Y él les calmó con la mano y dijo, déjenlo, déjenlo. ¿De dónde viene usted? Y le dije, de España. Y entonces él me dijo, ah, del ABC. Y entonces yo le dije, no, vengo de Radio Madrid, porque entonces hablar de la SER allí no era reconocible.
Claro, claro.
Ah, de Radio Madrid, bueno, y dije, sí, he recorrido 10.000 kilómetros solo para hablar 10 minutos con usted. Y entonces me tomó del brazo, nos abrimos caminos por ahí por la Alameda, se retrasó el meeting y estuvimos conversando media hora.
Madre mía, los 10 minutos.
Y le traje
minutos
a Manolo su entrevista
con
de
Pablo
la cual
Neruda.
Quedaron solo las raspas cuando pasó por la censura aquí. Porque para darte un solo dato, Neruda se despidió cuando yo le recordé la Casa de las Flores, sus encuentros con Luis Rosales, con García Lorca, todas aquellas vivencias que había tenido. Y él al final le dije, ¿siente usted nostalgia de aquellos años en España? Y me dijo, sí, mucha, pero dígales a los españoles que no podré... No volveré a pisar su querido país en tanto en cuanto ese general no tenga 20 toneladas de cemento sobre su esqueleto.
Pues nada, todo eso censurado.
Ah, no, eso es mucho más. Y todo, casi todo lo del principio se quedó en nada, en 10 minutos la entrevista.
Bueno, qué cosas, qué anécdotas, qué interesante, Miguel. Estamos con Miguel de los Santos hablando de entrevistas, hablando de personajes. Estaba sonando por lo bajini una que estoy segura que te trae a la memoria, pues ni más ni menos que al gran Félix. Estamos hablando...
Del hombre
y la tierra. Yo quisiera que me dijeras de la televisión, ¿quién ha sido para ti tu gran maestro? ¿De quién aprendiste mucho? ¿Quién fue para ti el grande, el más grande de los grandes que ha dado la televisión?
Bueno, yo mi forma de ser, mi estilo... quizá yo no es que tuviera un referente porque me pareciera él, ni mucho menos, pero siempre me gustó mucho la personalidad enorme de Federico Gallo en televisión.
Bah, qué entrevistas, ¿verdad?
Sí, era un y también Soler Serrano. Eran dos estilos, porque a mí el género de la entrevista en televisión es lo que más me ha gustado. De ahí posiblemente que de todo lo que hice, aunque hice, como tú bien sabes, programas de primerísimo nivel, como La Gran Ocasión, que era para situar a los oyentes el OTE de aquellos años.
Sí,
La Gran Ocasión
sí,
era un precedente
sí.
De Operación Triunfo, ¿no? Con galas, con grandes personajes y tal. Y sin embargo, el programa del que yo guardo más grato recuerdo, y algo debía tener cuando fue el único programa que me premiaron, y me premiaron incluso en la Asociación de Críticos de Nueva York, que es Retrato en Vivo. Y era un programa, como tú recordarás, que aunque iba en la 2, le tuvieron que dar prime time porque alcanzó una notoriedad muy grande. Y que me recuerdan desde Joan Manuel Serrat a Julio Iglesias, pasando por Maciel, los que quedan de Mocedades, Rafael.
Hombre, es que la música siempre ha agradecido el que trataras a los cantantes, a los artistas
sí,
de una manera
el otro
muy
lado.
Especial, ¿no?
Sí, 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 sí. Me dicen, ¿era un programa de entrevistas? No, era un programa de relato biográfico, porque yo lo que hacía era ir marcándole el paso al personaje para que él, en primera persona, se dejara ir en sus recuerdos y evocara lo que fue su infancia, su juventud, cómo llega el éxito y el punto en el que estaba viviendo en ese momento. Y yo creo que el secreto fue aquello. Fue un programa que a mí me produjo grandes satisfacciones y alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, yo había estado en Cuba rodando documentales para 300 millones, digo, reportajes para 300 millones y anteriormente para la serie que hice de con otro acento muchas veces. Pero estuve unos años sin aparecer por allí y de repente tuve que ir a hacer un trabajo allí otra vez con otra serie y de repente llegué al aeropuerto y cuando llego veo que los militares que había allí en el S me empiezan a señalar,
ay,
empiezan a llamar adentro. Claro, yo, el carnet de periodista y toda esta historia y tal y como estaba Cuba en aquellos años, pues empecé a decir, Dios mío, que me coja.
Que la hemos liado.
Que la hemos liado.
Sí, la hemos liado.
Pero llaman la atención, pues, de repente oigo decir, vengan, aquí está el de Retrato en Vivo, muchachos, tal. Y aparecieron todos los milicos de allí a hacerse fotos conmigo.
Pero,
y
pero
descubrí,
¿qué me estás contando? Pues, que se veía en...
Había Televisión Española les había regalado varias series de televisión y entre ellas toda la serie de Retrato en Vivo, que era nada menos que 100 programas que habían estado emitiendo en el único canal en color de la televisión,
o sea,
cubana.
Que te habías hecho el hombre más popular.
Claro,
pero
escucha, Nieves, en prime time del sábado, y los 100 programas, y tuvo tal éxito que, como tenían poco material, se conoce, pues cuando terminaron el último empezaron
otra vez
por el
primero.
Del principio, con lo cual aquello era una cosa tremenda. O sea, estas cosas que solo produce la televisión.
Bueno,
¿no?
Pero no tuviste entonces ningún problema, ¿no?
Todo lo contrario.
Bien.
Tuve alguna obligación que cumplir, me pidieron que presentara programas de fin de año, por ejemplo.
Ay, ay, ay.
Una cantidad de líos tremendos. Pero
bueno, tú has estado mucho en el otro lado del charco. Yo creo que amas profundamente América. Lo hemos visto, nos lo has contado y nos lo has dicho de tal forma que me gustaría saber si hay algún país que te gustaría volver, si hay alguien de los que tú aquí cuentas que te gustaría volver a ver.
Mira,
aunque fuera nada más, ya sé que es imposible porque muchos se nos han ido.
Mira, he estado con todos estos grandes personajes, con Guayasamín en Quito, hice un reportaje maravilloso, por ejemplo, los que hemos nombrado ya. Y fíjate, te va a sorprender si te digo que tengo añoranzas de dos de los menos conocidos porque me causaron una impresión tremenda. Uno es Jaime Dávalos, el folclorista, el cantautor argentino con el que estuve en el Encón, en los Andes,
¿sí?
Escuchándole cantar con la guitarra, él que era el autor y no lo había grabado nunca, una versión de La Nochera estremecedora. Y luego, por encima de todos ellos, muchas veces he soñado que volvía a encontrarme con Chabuca Granda. Aquella Chabuca que yo conocí y con la que luego me encontré años más tarde cuando presenté el Festival de la OTI aquí con Matías, por cierto, estaba
sí,
con el jurado
sí.
Matías, cuando ganó una canción nicaragüense, aquella Chabuca de ojos glaucos, de un azul inolvidable, de una mirada inteligente y de un vocabulario, Nieves, que a ti, que tú eres una purista de esto, yo lo sé por tus libros, por tus novelas, como yo, tienes el vicio de la investigación lingüística para buscar todo aquel término que se ajuste más a una situación, a una persona, a una definición, etcétera. Me pareció un ejercicio de poesía cuando hablaba con ella verdaderamente inolvidable. Mi encuentro con Chabuca en la Alameda de los Frailes en Lima no lo he podido olvidar nunca.
Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
Estamos escuchando a Chabuca. Que no nos quiten la memoria, porque somos lo que fuimos. Sí. Y de alguna manera está tan presente, ¿verdad? Si tuvieras ahora que decir un nombre del mundo de la comunicación, ¿ese nombre cuál sería?
Así que me surja espontáneamente.
Ese, el primero.
Bobby Deglane.
Bobby, bien.
Porque yo diría, ustedes, como dijo aquel, claro, con él empezó todo. Fue el primero que elevó la categoría de comunicador a la excelencia. O sea, era un hombre que, más allá de ser chileno, y precisamente Chile es uno de los países más cultos en la utilización del lenguaje, junto con Colombia, porque hay cosas sorprendentes, hablando del lenguaje y de estas personas, Nieves. Uh-huh. Todavía sitios donde te sientas y se te acerca una mesera, como dicen allí, te dice, ¿se le ofrece algo a su merced?
¡Qué bonito, me encanta!
Encontrarse con esas cosas, ¿cómo no vas a amarlo? Y todo, claro, lo que yo escribo y hago, y lo que he escrito y lo que escribiré, y lo que leo, está impregnado de esa hispanidad tan nuestra, tan maravillosa, de esa herencia que dejamos en tantos millones de seres humanos, que de los que yo me empapo en sus libros. Mira, este verano he estado leyendo y recuperado una novela de Maella, de Maella, Eduardo Maella, ¿sí?, un escritor argentino de principios del siglo XX, que se titula Todo verdor perecerá, que es una maravilla y es una novela apenas conocida. Alejo Carpentier con sus pasos perdidos.
Queda tanto por leer, ¿verdad? Claro. Tanto por hacer, tanto por contar. Pues Miguel, nosotros queremos escuchar tu voz tan maravillosa, tan bonita. Estábamos todos aquí callados, todos mirándote, porque todo lo que dices nos importa. Así que esta es nada más que una entrega, porque seguiremos hablando de los recuerdos y de los relatos de la memoria de Miguel de los Santos, que así se llama este libro, que sin duda es una auténtica joya. Miguel,
muchas
que
gracias,
pases, señora, un buen puente. Qué suerte tenerte a tu lado y qué suerte tenerte de amigo.
Oye, y qué suerte, como te digo ahí en la dedicatoria, tenerte a ti de amiga de tantísimos años y de haberte visto crecer, no ya física, sino intelectualmente, de la manera en que lo has hecho. Me
pues
parece una maravilla.
Gracias, Miguel de los Santos. Con él hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado mucho estas 3 horas de radio. Nosotros ya por hoy echamos el cierre, pero mañana a las 4 estaremos otra vez junto a ustedes. Gracias de corazón. Adiós.
La lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el email.